Mi marido me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a paliar los sufrimientos de las amas de casa que son infelices en su matrimonio. Es una sección que también se llama Me casé con un imbécil. Y aquí tenemos varias monografías, consejos naturales para conciliar el sueño sin que el marido tenga ocasión de molestarla a una, cómo destapar una cañería que el marido no sabe destapar, o cómo sorprender a su marido en su cumpleaños, me refiero, cómo agasajarlo. Eso está bien, ¿eh?
Qué lindo.
Claro.
Una fiesta sorpresa ahí con
sí,
amigos.
Sí, qué divino. Mientras él espera, y nos llaman muchas amas de casa que nos dicen, ay, mi marido cumple años y no sé qué hacer.
Y no sé cuántos.
Claro. Mientras él espera la corbata o la camisa de rigor. La camisa de rigor es una camisa de hierro.
Sí.
Que suele utilizarse para que, para torturar a los maridos díscolos. Mientras él espera la corbata o la camisa de rigor, sorpréndalo con su ingenio.
Está muerto el tipo. Ah.
Por ejemplo, recítele la tabla del 4 sin equivocarse. Hágale un regalo que usted sea la primera en disfrutar. Por ejemplo, un vestido de la ME.
Un depilador le regala al tipo.
Bien, comienza el informe. Usted ya fatigó, sin exigirle ningún esfuerzo, a sus neuronas. ¿Cómo? Ah, es un guión. Fatigó corbatas. Hay gente que lee a Borges y le cae mal, Usted ya fatigó corbatas, camisas, suéteres, cinturones de cuero, agendas paquetas y sobrias billeteras. Si ya le regaló todo eso, quiere decir. Para este cumpleaños no renueve el ciclo de ofrendas sin imaginación. Sorpréndalo demostrándole que el ingenio es uno de sus mejores recursos. Y aquí hay una lista
de cosas ingeniosas.
De cosas ingeniosas para alegrar a su marido, amiga, el día del cumpleaños. Por ejemplo, envíele una masajista a la casa. ¿Cómo la casa? Vive con usted, se supone. Confirmará que usted es una mujer independiente y segura. Y loca, por lo menos.
Sí.
Son las 7 de la mañana, tocan el timbre, sale el tipo. Soy una masajista que me envió la bruja de su mujer. No me gusta.
No.
Regálele un libro de grabados eróticos. Los inspirará a ambos, ¿sí? Ríase del Viagra. Usted ve un grabado erótico y ya se pone...
Como loco.
...en un estado imposible de sostener.
Llama a la masajista, dice ahora.
Sí.
Que va por la esquina.
También, señorita, con los dibujos que hace usted, ¿no? Deje mensajes sexys en su billetera. Por ejemplo, te voy a partir en 4.
Sí.
Melón y Melambe se fueron a bañar. O tomar los 20 centavos, qué sé yo. O en los bolsillos del saco.
Ajá.
Seguro que los encuentra y los tira.
Claro.
Para que usted misma no los encuentre. Ah.
Por la duda.
Anúnciele lo que le espera esa noche. Ah, qué bárbaro, ¿eh? Claro, hay una especie de amenazas
eróticas.
Sí. Te voy a hacer esto y aquello.
Cuando te agarre.
Primero aquello y después esto.
Ajá. No vuelve.
Después pase a buscarlo por la oficina con las llaves de una suite en un hotel 4 o 5 estrellas. Tengan cuidado porque en la Argentina los hoteles van a una estrella adelantados. Los de 4 tienen 5. Los de 3 tienen 4. Y los de 2 no existen. Nadie se atreve a confesar que tiene un hotel 2 estrellas. Bueno, los dueños de hoteles padecen, ¿sabe usted? Una especie de complejo de constelaciones pequeñas. Entonces sí le agregan estrellas, porque si no se sienten mal.
Píntale otra.
Ah, píntale otra.
¿Qué te cuesta?
Te entra un hotel de 4 estrellas y tiene que cerrar las puertas con un papel para que traiga. Pero no importa.
Préstame una estrella para trabar la puerta.
Claro. Bueno, pero en todo caso, usted, señora, pase a buscarlo por la oficina. El tipo sale y la encuentra a usted. ¿Sabe qué es esto? Le dice, tengo una llave de un hotel 4 estrellas. Y con vos, y a él.
Sí. ¿Dónde anduviste?
Claro. Asegúrese de que en la habitación haya champán y muchas flores.
Flores, qué feo.
Champán y flores para picar. Envíele a la mamá una tarjeta de agradecimiento por haberlo traído al mundo. Como ven ustedes, la apuesta de ingenio...
Estaba mejor la corbata, dice
sí.
el tipo.
Sí. Mándele a él una flor por cada año que cumple en un primoroso ramo.
Sí, una corona tiene
ese. Sí. Haga que le manden a la oficina, desde su restaurante favorito, el desayuno con jamón y croissant que él prefiere. No prefiere jamón con croissant. ¿Cómo sabe? Esta gente se cree que todo el mundo, que el universo tiene el tamaño de la manzana donde viven. Mándele a su marido a la oficina. Y si su marido trabaja en la plantación... No, pero el universo, amigo mío...
Sí, está.
Cuando usted trabaja en una revista... Es un universo de oficinistas. No se sabe quién cultivará la tierra, quién hará funcionar los vapores y los aviones, o quién cuidará del ganado, porque todos son oficinistas. Entonces, señora, cuando su marido vuelva de la oficina, le dice usted por radio, y el tipo trabaja de tractorista o es domador. ¿De qué oficina? Dice, yo no trabajo en la oficina. Dice.
El escritorio, dice.
Claro. Bueno, en todo caso, desde su restaurante favorito. Yo no tengo restaurante favorito. ¿Usted Ajá. tiene un restaurante favorito?
No.
Yo tampoco, no sé.
Y menos que hagan desayuno, ¿no?
Esa gente que tiene un escalafón ya para vivir, tiene su tango favorito, su canción favorita, la pareja tiene su canción, como los países tienen su himno. Todo es muy oficial en la vida de estas personas. Y su sillón favorito... No tengo preferencia, me da lo mismo un sillón que otro. Hay que ser muy meticuloso, muy amigo de los escalafones para tener un sillón preferido a otro. Ni siquiera estoy seguro de preferir una mujer a otra, mire. Mire si voy a tener ese prurito con los sillones. Sí sé que prefiero las mujeres a los sillones. Al menos en algunas circunstancias.
Claro. O en los sillones.
Bien, la combinación de una mujer y un sillón está bien.
Está bien, por
sí.
eso.
Sí.
¿Qué le parece?
Bien, si la cena de cumpleaños es en su casa, deje rastros eróticos desde la puerta hasta el dormitorio. ¿Cómo rastros eróticos?
Claro, le va dejando, vio como ese que iba tirando para seguir la huella de Hansel y Gretel.
Hansel y Gretel, sí.
Claro, usted le va dejando ahí un corpiñito, una bikini... Etcétera.
Dice, su mejor corpiño. Claro, ¿por qué va a tener un corpiño mejor que otro usted, señora? Corpiño de salir.
Claro. Sí. Uno de encaje.
Claro.
El de encaje. ¿No?
Claro, porque después tiene el otro de lona de catre que. Su tanga de encaje, señora. Mirá la gorda con tanga de encaje.
¿Dónde está la tanga? ¿La tenés puesta?
Sí, es puro encaje.
Sí.
Alternado con bombones. Un encaje alternado con bombones. Se pone bombones en los intersticios del encaje.
De que sí.
Sí.
Todo de licor, los bombones.
Y el tipo pregunta, ¿son de licor?
¿Son de licor?
Y pequeños paquetitos de regalo. Todo como un reguero para que el hombre vaya disfrutando. Esa noche cocine algo distinto. Pavo, ganso... Perdiz, liebre, pato a la naranja. Sí. Y le saldrá mal porque...
Sí, nunca lo hizo en su vida.
Lo hizo. ¿Qué es esta porquería? Dice el tipo.
Queda duro el ganso.
Con los ojos entrecerrados.
Mejor,
¿no?
Mejor.
Pues ya estuve bebiendo con los de la oficina.
Qué
estoy estuve lleno. Incluso celebrando el cumpleaños con su amante. Y llega a la casa. Y encima usted le ha cocinado un pato a la naranja que parece no terminar nunca. Y el tipo se lo...
Mastiga.
Dice, no me lo festejé más el cumpleaños, creo. Si a él le gusta cocinar, regálele una multiprocesadora. ¡Ay, lo que estaba esperando!
¡Qué lindo!
Saque dos pasajes de avión y rátelo para un fin de semana inolvidable en alguna playa. ¡Qué lindo ir a la playa Mar del Plata ahora!
Sí, va a ser inolvidable.
Inolvidable.
Sí, morado va a venir.
La bronquitis inolvidable. Son ideales para los propósitos románticos de invierno. ¿Qué son propósitos románticos de invierno?
No sé, debe ser parecido a
la
de verano.
Es una novela de Víctor Hugo, seguramente. Llene el baño con globos, señora. Claro, el tipo llega desesperado. Abre la puerta del baño. ¿Qué es esto? Dice el tipo. Se le empiezan a reventar los globos. Nah, ¿qué pasa? Dicen los invitados a la fiesta sorpresa. Dice mi marido, dice que cumple años. Dile la fiesta sorpresa invitando a todos sus amigotes. Los tipos ya se van a dormir y aparecen todos los amigos. Oh. Y empiezan a contar historias de la conscripción. No hay una cosa más aburrida que los amigos el día del cumpleaños. Y todas esas cosas.
Sí, sí, amigotes, le dice aparte. Amigotes, o sea, de gente, claro. Gente medio yo, claro, ¿no? Bueno, medio sí, pesado, sí, los
sí,
tipos.
Sí. Yo no, a mí no me gusta la sorpresa, amigo. Quiere hacerme un obsequio, no me dé sorpresa. No. Yo tenía una novia que siempre me daba sorpresa, ¿no? Entonces me agasajaba en forma imprevista.
Ajá.
Y usted sabe, uno no siempre está preparado para el agasajo imprevisto. Pero ella creía que el amor era eso. Confundía el amor con la sorpresa. Confundía el agrado con el asombro. Se proponía asombrarme continuamente. Y para su desgracia lo lograba, ¿no? Entonces, entraba silenciosamente en mi casa y estaba yo recostado mirando la televisión, que es mi actitud intelectual preferida, y ella aparecía por detrás y me decía, Esa era la idea de la sorpresa, la adecuada idea de la sorpresa que tenía. Yo creía que el programa este de Julián Weich,
Sorpresa y media,
era eso. Que venían y te sorprendían. Sin embargo, nótese que, tal como le pasa a Weich, le pasaba a mi novia, la sorpresa convertida en un precepto se contradice a sí misma y deja de ser sorpresa. Te sorprenderé todos los domingos a las 20:30. Es lo contrario de una sorpresa. Entonces, yo cada vez me sorprendía menos y atribuía todos los sucesos más o menos asombrosos de mi vida a la intervención de mi novia. Un día me asaltaron, por ejemplo.
¿Cuándo iba a entrar a su casa?
Claro. Entraron unos tipos a casa, me pusieron un revólver en la nuca y dice, dame toda la guita. Le digo, no, hombre, dejate de embromar, mi amor, y acostate aquí.
¿Y el ladrón?
Le dije al ladrón que estaba... El ladrón lo pensó. Ladrón. Dice, no, dice, por ahora me voy a limitar a robarlo.
Sí. Otro día con más tiempo.
Y me afanó y después cuando se iba dijo, tal vez vuelva.
Chao, morocho.
Sí. El caso es que estas sorpresas consuetudinarias más bien arruinaron mi amor, ¿no? Y un día le dije, ¿no? Vete.
Ah, sí, me gusta, pues, se lo explico
vete,
bien.
Vete, Davis, le dije. Y se fue. Con lo cual, me sorprendió. Y pasaron años. Y un día abrí un placar que tenía cerrado hace mucho tiempo y la encontré. La encontré y me hizo ya con cierto desgano, como aquel que esperó 9 años. Me dice. Me asustó, pero sin gana. Digo, ¿qué haces aquí? Bueno, me escondí. El día que te dije que me iba, me escondí en el placar y vos 9 años sin abrirlo. Y después también me volvió a decir que se iba, pero ya no le creí. Así que no sé si estoy con ella o no.
Claro, no sabes si está en algún placar.
No sé si ella está en algún placar. si me está dando una sorpresa cuando me preguntan estado civil. Digo, mire, no lo sé. No lo sé. No lo sé. En realidad, sí lo sé.
¿Sí?
Sí. Y en realidad es mentira que la encontré 9 años después. No. En realidad estoy deseando que se haya ido para darme una sorpresa. Pero no sé, a lo mejor no. Bueno, de todos modos, si quiere darle una sorpresa a su marido,
sí,
haga todo esto que yo le he dicho. En cambio, si sus problemas son otros, por ejemplo, conciliar el sueño, serán otras también las soluciones. O sus problemas son para prestar pequeños primeros auxilios. Por ejemplo, si su marido,
que a usted lo asusta y
lo
queda...
Lo asusta y queda ahí,
babeando.
Babeando. Sí. Entonces, préstele primeros auxilios. Los primeros auxilios son una de las mejores atenciones ante cualquier tipo de accidente, pero para no cometer errores le damos algunos consejos. Primero, nunca le dé de tomar líquidos a una persona que está vomitando. Claro, pues no va a querer.
No. Es inútil porque lo va a vomitar.
Claro, ¿para qué gastar?
Pólvora en chimango.
Que no se puede, las dos cosas al mismo tiempo no se pueden, ¿comprende? Cuando el estómago está irritado, suele perjudicarse más cuando se llena de líquidos. Por eso, si alguien vomita, señora, ¿cómo le va?
Mucho gusto.
Si alguien vomita, lo mejor es que chupe un cubito de hielo, que usted tendrá la precaución de llevar siempre en el bolsillo, y que después tome una bebida suave con azúcar. El azúcar es ideal para suavizar el estómago, ¿eh? Si los vómitos persisten después de las 12 horas, 12 y cuarto, 12 y media...
¿Tanto tenía?
Conviene llamar al médico.
Sí.
Ah, dice, mi marido hace 12 horas y media... que está vomitando. Ya no me quedan cubeteras ni azúcar.
Sí. Y le cuelgo, dice, pues.
Incluso si usted va en el colectivo y alguien se desmaya, si va en el ómnibus, en el tri, alguien se desmaya, saque el cubito de helado. Yo siempre llevo cubitos en el bolsillo.
¿En serio?
Sí, sí. Por si se desmaya alguna mina.
Ajá.
Ese día le doy a chupar un cubito, la mina vuelve en sí, ¿y qué es lo primero que ve al reaccionar? La cara de su benefactor que vengo a hacer yo.
Ajá.
Entonces ya sabe cómo son las personas, particularmente las mujeres, de complacientes con el benefactor a quien ven al volver en sí.
Uh-huh.
Al volver de un desmayo.
Está muy agradecida.
Están muy agradecidas, y el agradecimiento bien pronto se confunde con el amor. Y terminamos pues viviendo una aventura,
Ajá, con la desmayada.
Con la desmayada, previo lavado de dientes.
Un poquito de azúcar le pongo.
Claro. Pues yo siempre le doy a chupar un cubito.
Ajá. Pero para todo sirve, de esencia para los vómitos. Ahora cuando se desmaya también.
También, porque desmayarse y vomitar es más o menos lo mismo, al menos a los efectos de este programa. Después, otro consejo. No conviene dar la antitetánica por una herida superficial. Claro, ¿para qué?
Y bueno...
Claro, porque con lo que cuesta...
No, aparte no la tenés en ese momento.
Claro. Y aparte, te hace mal todo cuando te das la antitetánica.
No podés comer nada.
No podés comer un chorizo porque te morís.
No podés comer salchicha, nada. Ningún embutido. Nada.
Nosotros teníamos un muchacho...
Por un año, por lo menos.
Un muchacho que se había dado la antitetánica.
Sí.
Ya pisó un clavo y se lo ensartó hasta las verijas. Y entonces fue al hospital y se fue, muy bien, deme la antitetánica. Pues se dio la antitetánica, volvió. Y esa noche estábamos ahí en el café y se comió. Pero se olvidó, él vio, hablando de otras cosas. Se comió, 3 kilos de salame.
¿Y?
Y en eso uno le dice, che, dice, ¿vos no te diste la antitetánica? Sí, dice el tipo. Y bueno, dice, te comiste 3 kilos de salame, te morís.
Ah, me gusta porque le daban ánimo a usted.
No,
el tipo.
Le avisó.
Por la duda, para que aprovechase.
El tipo inmediatamente pidió papel y lápiz, redactó su testamento, puso en orden sus cosas, llamó por teléfono a los familiares, dijo, no me esperen, y se fue a morir afuera por discreción.
Ajá.
Ya cuando eran 12 y media, dice, muchachos, permiso, dice, me voy a morir acá afuera. Pagó primero, ¿eh?
Sí,
está bien.
Porque vino el mozo y dice, son 16.50 de salame. Y todavía uno le dijo, el mismo salame que te lleva a la muerte lo tenés que pagar. Y el mozo le dijo, efectivamente, el salame que se lleva hasta la muerte es el que hay que pagar. Y este tipo pagó, se fue.
¿Y qué puso la causa ahí en la carta que dejó? No, porque ¿qué podés, qué ponés ahí?
No, exceso de salame. Juez, dice, no se culpe a nadie de mi muerte, sí, que se debe a una ingestión inoportuna de salame.
Claro. Uh-huh. Qué bárbaro.
Así que con eso lo digo todo. No hay que darse la antitetánica.
No, sí,
no hay que comer salame después.
Ah, bueno, no hay que comer salame cuando uno pisa un clavo. Después, si tiene fiebre, amiga, no se abrigue. El calor del cuerpo produce más fiebre.
Ah, mira vos.
Ah. Para calmar los síntomas conviene tomar aspirinas y beber muchos líquidos. Después, no trate de parar la sangre con hielo o haciendo un torniquete. Es muy peligroso un torniquete. Porque
¿Se pasa usted de la presión?
No, porque la sangre se detiene. Ajá. Y la circulación de la sangre circula gracias a Harvey. Sí. Pues así como las manzanas caen gracias a Newton.
Uh-huh.
Se detiene la circulación de la sangre y te morís.
Bueno, pero se supone que es momentáneo hasta que usted va
a... La muerte,
No,
la muerte no es momentánea. Lamento decepcionarlo si en su casa le han venido con ese cuento. Uno se muere y no hay nada que hacer.
No, digo el torniquete, es momentáneo
torniquete
hasta que
sí,
llega al médico.
Es momentáneo, pero la muerte es definitiva. Lo mismo, el salame también es momentáneo. Lo nuestro es pasar, dijo el salame. Hay muchas cosas que te producen la muerte. Por ejemplo, comer sandía y beber vino.
Vino, sí, señor.
Te morís.
Te quedás duro.
Te morís. Después, si te metes al mar después de haber comido, te morís. Yo conozco un muchacho.
Sí.
El mismo, el del tétano.
Ajá, ¿el del salame?
El del salame, sí. Que también en otra ocasión, o quizás la misma, se murió porque comió muchísimo, sí, se metió al mar y cayó allí.
Ajá. Pero se le estaba buscando el tipo, ¿eh?
Era... Sí, me... Era un muchacho que tenía por costumbre hacer cumplir las tradiciones.
Quería probar.
Quería probar.
Que, a ver si es cierto.
Comió sandía y tomó vino. Se cortó con una caña.
Ah. Uh-huh.
Fue ahí, en un cañaveral, se cortó con una caña. Y todo el mundo sabe que el que se corta con una caña se muere. Soñó morirse. El que sueña que se muere, se muere. Uh-huh.
Pero bueno, pobre muchacho, tendría algún problema, ¿no?
Porque sí, estar era siempre... mortal, sí.
No. Digo, estar siempre jugando con cosas que pueden llevar a la muerte.
Le gustaba el peligro, le gustaba vivir peligrosamente.
Ajá.
Y hacía todas esas cosas. Últimos consejos. Bueno, cuando alguno... Siempre llame al médico.
Uh-huh.
Porque
ante la duda.
El remedio casero dado así, sin pensar...
Sí, claro, no a todas las personas le cae igual, porque no. Por ahí está usted con un amigo y dice, tomate esto que a mí me hizo bien.
A mí me hizo bien, claro. Sí.
Por ahí no todos los organismos responden de la misma manera.
No, yo me acuerdo el día que yo, por ejemplo, metí la cabeza entre los barrotes de la escalera.
Sí.
Había un amigo, ¿no?
Sí.
Que estaba sentado en la escalera. Yo, para oírlo mejor, estaba contando una historia. Metí la cabeza entre los barrotes y después no la podía sacar. Y me dijo que él, de un viaje que había hecho al Brasil, había traído curare.
Ajá.
Que utilizaban los indios jíbaros.
Ajá, para reducir...
Amazonas, para reducir las cabezas de sus enemigos.
Sí.
Y me convidó a tomar un poco de curare para que se me achicara la cabeza y yo pudiera de este modo sacarla de entre los barrotes de la escalera.
Sí.
Y tomé el curare y se me hinchó a mí la cabeza.
Ah, se le hinchó.
Peor
claro,
todavía.
Porque, me dijo, sí, me dijeron, algunos jíbaros me dijeron, algunos se les hincha
sí,
la
bueno.
cabeza. Y nosotros las tiramos, le dijo el jíbaro. Dice, no siempre el curare achica la cabeza. A veces la agranda, pero de eso no se entera la gente. Porque
claro,
esas cabezas, naturalmente, no nos las colgamos del cuello, sino que las arrojamos lejos.
Claro. Qué bárbaro.
Pero esto me lo dijo este amigo
después
antropólogo, después que mi cabeza había crecido, y era cada vez más difícil sacarla de entre los barrotes.
Qué situación desesperante.
Sí,
¿no?
Sí, muy, muy desesperante, ¿no? Para peor, mi amigo se fue, porque... Se quedó conversándome. Después, como vio que yo tenía un cierto encono, si no es de resentimiento por lo que él me había hecho,
uh-huh.
lo consideraba culpable de mi situación y se notaba en mi conversación, ¿no?
Claro.
Y se fue.
Pero por ahí él sintió temor, ¿no? Dice, a ver si este sale y toma alguna represalia.
Sí, temor de sueño, porque ya se había hecho tarde.
Ajá.
Y bueno, el caso es que se fue, ¿no? Yo...
¿Y quedó usted?
Lo oí que me saludaba porque le estaba dando espaldas a la puerta, yo, ¿no?
Claro.
oí que cerraba la puerta al slam.
Sí.
Y me dejó solo.
¿Lo dejó ahí atrancado?
Me dejó solo, sí. Yo vivo solo, usted sabe,
¿no? Sí, sí. ¿Y qué hizo usted ahí con la cabeza
dentro
de los barrotes?
Nada, ¿qué voy a hacer con la cabeza metida entre los
barrotes? Y bueno, pero no se podía quedar ahí toda la vida. Tenía que buscar algún modo de zafar.
Claro. No era la intención de él. Se había quedado atrancado.
Claro, me entiendo. Bueno, empecé a hacer fuerza, empecé a esperar. Empecé a pensar en cosas relajantes.
Está bien.
En cosas que empequeñecieran mi cerebro. Pensé, qué sé yo. En fin.
Sí.
Cada oyente ponga ahí un ejemplo malevolente.
¿Y se le achicaba o no?
No,
no había caso.
Se me agrandaba, usted lo ha dicho.
Aparte, imagino, cuanto más presión tenía, más se hinchaba, ¿no?
Porque... Sí, sí. No.
¿No?
No.
Porque ahí, digo, de tanto tener la cabeza ahí...
No, quedaba igual, pero era lo mismo.
Sí, claro, no la podía sacar igual.
No pasaba. Empecé a hacer fuerza como Sansón, pero no... por suerte había por ahí una maceta, esas de adorno que uno pone en las escaleras, entonces yo mordisqueaba un poco.
¿De hierba, de cara?
Sí, una plantita ahí, me comí una caléndula.
Ah, caléndula rica.
Más o menos iba subsistiendo, hasta que dos días después vino una señora que suele venir a mi casa para limpiar, y entró con su prima y me vio allí. Me dice, ¿qué hace aquí?
A su casa.
Digo, ¿qué andamos? ¿Qué sé yo, no?
¿Usted quería disimular, no?
Claro, yo al principio quise disimular. ¿Vio? Uno prefiere...
Le da vergüenza.
Prefiere a veces incluso morir antes de...
Pero dignamente.
Antes de escandalizar a alguien, esas personas que se están ahogando, pero no... ¿Cómo voy a pedir? No, me tocó, ¿qué vas? Pero ya sea como a las dos horas, ¿no? Me dice, ¿por qué no se corre que voy a limpiar acá esta maceta? Que no sé, parece que hubieran andado las hormigas, me dice. Le digo, mire, la verdad es que no puedo sacar la cabeza. Oh, me dice, ¿por qué no prueba con un poco de curare?
No.
Y finalmente...
Pero...
Claro, llamamos al médico. Llamó al médico.
¿Para qué? ¿Médico?
El médico.
Se llama a los bomberos, sí, ahí.
Claro. Vino el médico. Ajá. Dice, ¿usted lo que tiene? Dice, es la cabeza metida entre los barrotes.
Sí, bueno. Ya sé, doctor.
Un diagnóstico preciso.
Y le cobró.
¿No le trajo el termómetro para tomarle la fiebre o algo, no?
Sí, sí. Sí, sí, pero...
No era fácil, ¿no?
No era fácil.
Bajo el brazo.
Me tomó la fiebre y dice, no, temperatura no tiene. Me dio un relajante.
Ajá.
¿Relajante?
Claro, un desinflamante. Sí, pero nada, no salía.
Desinflamador está bien. Y te tiene que esperar un rato para eso.
Entonces, bueno, empezamos a hacer fuerza y sacamos la baranda. Sacamos toda la baranda entera.
Ajá.
Entre el médico, esta señora que trabaja en casa, y yo haciendo fuerza con el cuello.
Sí, como podía, bueno.
Lo que podía, tampoco puedo, escúcheme.
Está bien.
Y entonces, bueno, me sacaron y dice, vamos a llevarlo al hospital Pirovano. Con la baranda así, ¿no?
Quedaba cerca.
Tuve que ir a pie, entre paréntesis, porque...
No entraba.
Los colectivos no me paraban, me veían... Sí. Una baranda larga.
Sí.
Para peor tenía que venir medio con la cabeza doblada, porque la baranda viene de abajo hacia arriba.
Claro.
Y la parte derecha de la baranda rozaba el piso, entonces...
Sí.
Venía... Al enderezar la baranda me inclinaba un poco yo.
Iba agarradito.
Al principio me ayudaban un poco esta chica y el médico.
Levantaba.
Fue el médico en una esquina, dobló y se fue.
Se hizo el otario, se fue.
Ya.
Yo doblo acá, digo.
Ya.
En la guardia hay gente. ¿Qué hace Diego Torres? Le
gritó. Y bueno, me puse en la sala después llegué, después de increíbles penurias. Tenía que caminar de costado porque la baranda ocupaba mucho. Es una baranda de 6 metros.
Y por ahí
tenía que ir por el medio de la calle y por ahí me tocaban bocina.
Claro.
Corré la baranda, dice. Sí. Entonces yo venía caminando de costado así.
Tenía que haber colgado un pañuelo como hacen las cosechadoras.
Claro, pero bueno. Que así, pero penosamente llegué al hospital Pirovano, me instalé en la sala de guardia. Había mucha gente ese día porque hacía mucho frío. Gente que se resfriaba, se enfermaba. Me puse ahí, chis, empezaron a apoyar todos en la baranda. Unos niños que se me tiraban.
Ay, de arriba. Se deslizaba
de
a caballito.
De la baranda,
a caballito
hacia abajo.
Sí.
Y yo, claro, imagínese, no los echaba porque.
Usted hubiese hecho lo mismo también.
Claro. Y bueno, hasta que me tocó el turno.
De entrar usted a ver al médico.
Ajá. Dice, 73, pues ya había sacado el número.
Bueno,
cuando
pero
llegué
por
yo iban por el 8. Y el médico miraba a Estrella y dice, ¿qué han puesto una escalera? Sí. No, le digo, soy yo. Ah.
Están por firmar la furia, dice.
Claro, y entré. Con Diego Torres.
¡Guardia!
¡Guardia!
¡Guardia! ¡Guardia, la baranda!
Bueno, ¿y qué le dijo el médico cuando lo vio?
Me dice, ¿qué baranda?
Y hacía muchos días que
y le digo, hace 3 días que estoy acá, ni una enjuagada me pude dar. Y dice, bueno, lo vamos a tener que operar.
¿Cómo operar?
Ah, bueno, yo opero.
Para extraerle la baranda. No, digo, pero en realidad me tiene que extraer a mí. Bueno, dice, no me quiere enseñar a mí.
Ya se lo puso de mal humor, perdió. Vio a los médicos cuando...
dice que vienen acá a la guardia.
Claro, usted es 73.
Ya recibió ese que salió también, dice, me quería enseñar. Bueno,
¿para qué no?
Momentito. Ahí está, me están sacando una foto, ¿qué va a decir? Sí,
pues está tardando.
Bueno, y le iba a hacer una intervención quirúrgica, entonces.
Una intervención quirúrgica, el tipo sacó una sierrita, ¿eh? Primero, me dio una anestesia.
Ah, muy bien, local.
Ah, está bien, para relajarlo.
Para relajarme, ¿no? Para...
local, ¿no? Ahí.
Sí, sí, ahí mismo.
Ahí, no, vieron la zona, digo.
Y bueno, al final me la...
¿Le extirparon?
Sí, sí, me la extirparon.
Una sierrita corta el barrote.
Fue una pavada, pero... Eso me dijo el médico. Parece una pavada, pero hay que saber hacerlo.
Sí, claro.
Me dice el tipo, ¿no?
Claro, y aparte del postoperatorio, ¿no?
Y me dice, me muestra la baranda y dice, mire lo que le saqué.
Que a usted no se la veía.
Y dice, pero ahora le va a quedar, dice, el síndrome de la baranda.
¿Cómo es, Alejandro?
Y le parece, por un tiempo le va a parecer que todavía la tiene.
Ah, que todavía está calzado.
Claro. Y yo, efectivamente, anduve así mucho tiempo. Ajá. Era como si tuviera la cabeza entre dos barrotes.
Pero mire usted, claro, le quedó como un trauma.
Me quedó como la sensación de que todavía tenía puesta la baranda.
Qué bárbaro.
Y que por ahí tenía que ir con su novia paseando y la
íbamos
llevaba...
a bailar y yo siempre bailaba de acá.
La llevaba abrazada así.
Claro, en el cine, bajá los brazos, me decía el de atrás.
Tenía que sacar la última fila.
Y bueno, y así.
Y nunca
hasta
más.
Me echaron del trabajo.
¿Por qué?
¿Qué trabajo?
Y porque estaba siempre así, en esta actitud, yo no hacía nada, imagínese.
Sí, claro, lamentándose. Y
bueno, después conseguí laburo en el subterráneo.
Ah, no me diga.
Y ahí estaba, pero fenómeno, sacaba la cabeza por... Vendía cospele.
Claro. Ya la posición lo ayudaba.
Claro, claro.
Mire usted.
Y bueno, pero por eso le digo que no hay que recurrir al remedio casero, hay que siempre llamar al facultativo.
Muy bien. Uh-huh. Me parece bien, es un buen consejo.
Pues de este modo termina este informe. Ahora les voy a rogar, si ustedes me ayudan, porque ha terminado este bloque, ¿por qué no me ayudan a sacar la cabeza? Porque me parece que me quedé aquí encajado.
No tiene nada, Alejandro.
¿No tengo la cabeza entre dos barrotes?
No, Alejandro.
No tiene nada.
¿Estás seguro?
Seguro, sí.
Tocale, a ver.
A ver.
¿No hay ningún barrote cerca?
No.
¿Alguno de ustedes ha traído un poquito de curaré? Bueno, vamos a hacer una pausa mientras me la sacan. Permiso.